Ser Podcast.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, buenas noches.
Buenas noches.
Por cierto, ¿sabe ya si va a convertirse en vicepresidenta primera o qué va a pasar?
Eso seguro que no.
Descartadísimo.
Seguro.
¿Pero sabe ya quién va a ser la vicepresidenta
no,
primera?
No, creo que eso solo lo sabe el presidente del gobierno y además está bien que sea así.
¿Cómo ha sido la despedida de María Jesús Montero hoy en el Consejo?
Bueno, pues yo creo que, como sabe toda España, la quiero muchísimo, lloré bastante, le deseo la mejor de las suertes y creo que se va una mujer que es extraordinaria, con dos cualidades. La primera es tener la inteligencia emocional de estar en política y saber coser y recoser un gobierno de coalición, no todo el mundo lo sabe esto. Hay que saber hacerlo. Y luego que María Jesús es una peleona. Ya está, punto.
Le van mal las encuestas, pero como para llorar por ella tampoco, ¿no?
Bueno, las encuestas yo creo que son cuando la ciudadanía va a votar. Y desde luego veremos lo que pasa, como todo en la vida.
¿Usted va a hacer campaña en Andalucía?
Bueno, yo no. Mi espacio político creo que está preparando la campaña. En cuanto decidan qué quieren hacer, por supuesto, yo estoy a disposición de mi país y sobre todo estoy a disposición de ganar las elecciones para ganar un país que tiene demasiadas tareas pendientes. Recuerden ustedes que la gestión de Moreno Bonilla, ¿no?, con la sanidad, con tantas y tantas mujeres que sufrieron una gestión desastrosa por la Junta de Andalucía en la sanidad con los cribados de cáncer y tantas otras cuestiones, bueno, pues de esto va la cosa pública. Por tanto, la política es demasiado importante como para que esté sometida a los intereses, en este caso, descarados del Partido Popular con, insisto, con gestiones privatizadas e indirectamente privatizadas, como es la educación pública. Si ustedes miran la gestión de la sanidad privada, empezando por Romay Becaría en su momento en Galicia, pasando por Ayuso y toda la gestión que hace el Partido Popular, pues es más o menos idéntica. Por tanto, de esto va la cosa pública.
Pero no hay ninguna encuesta en Andalucía que diga que los andaluces quieran otra cosa.
No lo dudo y vuelvo a decir, para que seguramente a riesgo de que me critiquen, que es un gran adversario el señor Moreno Bonilla, sin lugar a dudas. Pero creo que a los grandes adversarios hay que tratarlos de frente y desde luego yo, en lo que humildemente pueda contribuir, lo que me gustaría es que una comunidad autónoma que es muy importante para este país estuviera gobernada por las formaciones progresistas.
¿Pero cómo puede ser que dentro de las progresistas la izquierda del PSOE llegue aquí también en tres candidaturas?
Bueno, yo ya lo que me gustaría que fuera, creo que es el sentido común de las gentes progresistas de nuestro país, es que caminemos juntas. Lo he dicho el otro día, ¿no? En una no sé qué día fue, en una entrevista. Es decir, los matices que podamos tener entre todas y todos nosotros es que cuando hablamos de propuestas concretas es que son muy pocos. Por tanto, me parece que la obligación que tenemos para nuestro país es caminar juntas. Y me parece que esto es lo que quiere la gente progresista. El 23 de julio, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no habría gobierno de coalición progresista. Y fue porque sintiéramos un amor apasionado entre todas las formaciones políticas. No, fue por responsabilidad política y por entender que sin hacer esto, con la ley DONT que tenemos en España, pues estaría gobernando el Partido Popular y sería vicepresidente del gobierno el señor Abascal. Ya está, esto es bastante sencillo.
¿Y cree que esto se puede conseguir para las andaluzas, que Podemos se quede
dentro
de por Andalucía?
En política se puede conseguir todo lo que uno quiera. Lo que hay es que tener voluntad política. Ya está. Creo que en las pasadas elecciones andaluzas, hemos ido todos juntos y me parece que si fuéramos todos juntos, pues desde luego, pues se lo pondríamos más difícil al señor Moreno Bonilla.
¿A usted le gustaría que Podemos estuviera dentro de Por Andalucía?
A mí me gusta, yo ya fui con Podemos el 23 de julio, pero insisto, es que además lo que me gustaría es que se hable de política. Yeah. O sea, porque, insisto, ¿cuáles son las discrepancias? No sé, en esta mesa tendremos muchos matices sobre muchas cosas, pero seguramente si bajamos a lo concreto, ¿qué modelo impositivo necesita la comunidad autónoma de Andalucía? Pues a lo mejor nos acercamos más. ¿qué tenemos que hacer para que una comunidad, que por cierto, que es tan enorme, tenga una gestión sanitaria eficiente? Pues nos pondríamos de acuerdo. La política es esto. Y el resto de las cosas, pues bueno, yo sé que hay gente que le gusta mucho lo otro y no esto, pero me parece que esto es lo importante.
En las andaluzas vamos a ver si llega a España también este pequeño parón que estamos viendo en el pendulazo conservador, porque en Francia, por ejemplo, en las municipales este domingo, hemos visto que la extrema derecha ha sacado mucho peores resultados de los que esperaba. En Italia, Giorgia Meloni recibió ayer un buen parapalo en las urnas.
Sí, además yo estoy contentísima, seguí ese referéndum allí apasionadamente y creo que indica cosas.
¿Qué cosas?
Bueno, lo que usted estaba diciendo, en primer lugar, no es verdad que sea una ola reaccionaria. El fenómeno meteorológico ola transmite que son invencibles y no son invencibles. La extrema derecha está fortísima en el mundo, pero Trump hoy lo está pasando muy mal, con una baja popularidad brutal y con un cabreo monumental en ese enorme país. Digo Trump porque veremos cómo le van las próximas elecciones, que están bastante próximas. Toda la corriente que hay, es verdad que es de extrema derecha, pero acabamos de ver el alcalde de Nueva York cómo ha ganado las elecciones y ha sido capaz, que no es ganar, es ser capaz de emocionar, de dar esperanza a poblaciones que son muy complejas, que tienen muchísimas identidades y muchos problemas, y hacerlas ir a votar y ganar. Pero estamos viendo el fenómeno de ayer, que era una cosa complicada, es decir, más allá de la pasión que le pueda poner yo por esa reforma constitucional, en un país como Italia, pues fueron capaces de hacer que se movilice Italia para tumbar algo, por cierto, que era bastante importante en la cultura italiana y en el derecho italiano. Hablaba estos días con el profesor Ferrajoli sobre estas cosas. Por tanto, ¿están perdidas las elecciones o tiene que ganar porque la ola es imparable la extrema derecha? No, no es verdad. Lo que tenemos es que acertar en cómo nos dirigimos a cada una de las poblaciones, ser muy concretos, dejarnos de líos, permítame la expresión, ¿no? Porque a veces, en fin, es que hablamos de centenares de cosas. Es verdad que estamos en un mundo muy complejo, es verdad que estamos en guerras, es verdad que el mundo es muy tenebroso, pero tenemos la obligación de darle esperanza a la gente. ¿Esto es posible? Sí.
Vicepresidenta, sobre la guerra, como ministra de Trabajo le pregunto, ¿tienen alguna proyección de qué efectos va a tener sobre el mercado laboral español lo que pueda estar por venir, las consecuencias económicas derivadas de la guerra?
Estamos siguiendo, como saben ya, a diario todas las repercusiones de la guerra. En el mundo del trabajo, por ahora, con toda la prudencia, estamos con los ritmos que traíamos. Pero es verdad que si ustedes ven hoy el precio del gasoil, el precio de la gasolina, los precios están, pues efectivamente, se están incrementando. El precio del Euribor, ya poníamos la luz de alarma la semana pasada con la subida del Euribor, que la semana pasada pues supondría que se incremente una hipoteca variable en torno a 500 euros. Bueno, hoy, estos días, la subida del Euribor vuelve a tener un impacto importante. ¿Qué quiero decir con ello? Que las guerras, primero, matan a gente, y esto es gravísimo. En una guerra que es ilegal, criminal, ilegítima, junto con lo que está pasando en Palestina, pues que además empobrecen a los países y empobrecen a los que menos tienen. Hoy la cesta de la compra es mucho más cara, los servicios son mucho más caros y, por tanto, los salarios, lo vuelvo a decir, se lo dije la última vez que estuve aquí, la mediana salarial en España sigue siendo de 1.668 euros al mes. Y, por tanto, si todo sube, claro que vamos a ir corrigiendo y ayudando a los sectores productivos, que no tengan ninguna duda, las empresas, los autónomos, los trabajadores y las trabajadoras. Ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer, pero es verdad que las guerras tienen unas consecuencias económicas y sociales, más allá de emocionales, brutales.
¿A qué atribuye que el PP no haya aclarado todavía qué va a votar este jueves?
Como bueno, yo creo que la posición del Partido Popular,
el decreto sobre las medidas contra los efectos económicos de la guerra.
Yo creo que el Partido Popular tiene un enorme problema, se lo he dicho también, desde que ha llegado Alberto Núñez Feijóo a Madrid. El Partido Popular es un partido que está carente de proyecto político, que está secuestrado y entregado a Vox. Es un enorme granero de votos para Vox. No solamente es grave que no despeje o que no diga o se desdiga sobre la votación del Real Decreto de, en este caso, de la guerra de Irán, sino es que todavía a día de hoy no sabemos cuál es la posición del señor Feijóo sobre una guerra ilegal, criminal, ilegítima de Trump en Irán. Es que no lo sabemos. El señor Feijóo reaccionó, creo que el viernes pasado, después de la señora Meloni, cuando la señora Meloni, tras Pedro Sánchez, sale diciendo efectivamente que esto no puede ser. Es que a día de hoy no sabemos lo que piensa el dirigente del Partido Popular. Yo estuve este fin de semana en Galicia, tengo familia del Partido Popular. Estaban atónitos. Porque todas las posiciones del señor Feijóo es que son ajenas a su país. Feijóo está defendiendo a Trump. Muchas de las votaciones que hace el señor Feijóo en el Congreso de los Diputados son favorecedoras absolutas de lo que está haciendo Donald Trump hoy en el mundo.
¿Pero a qué lo atribuyen?
Yo creo que está, bueno, lo atribuyo sencillamente a que están absolutamente desesperados, no saben qué hacer con Vox, pero son un granero de votos hoy. Exactamente para vos, lo digo honestamente.
Vicepresidenta, la crisis del viernes entre el PSOE y Sumar, previo al Consejo de Ministros, ¿aquello fue salseo, como dijo el presidente?
Bueno, yo creo que no fue ningún salseo, y sobre todo no es salseo cuando estamos hablando de una de las medidas, creo que de los problemas más graves que tiene nuestro país. La fábrica de desigualdad en España, da igual el instituto demoscópico que utilicemos, es la vivienda. Ya no es el paro como cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, es la vivienda, y da igual, y lo es además para todos los votantes, también para los del Partido Socialista, porque había una discusión sobre si los votantes del Partido Socialista pues tenían matices sobre los arrendatarios y los arrendadores, y no es así. Es el principal problema que tiene España, es misión imposible. Por tanto, me parece que la medida que se adoptó afortunadamente el pasado viernes en el Consejo de Ministros, bueno, es una medida que da cierta tranquilidad hoy pues a 2,5 millones de personas que pueden verse, de familias que pueden verse personas, no familias que pueden verse afectadas. Por eso esto fue lo que hicimos.
No es generarles falsas expectativas a estas familias.
No, está
decirles,
en vigor.
Sí, está en vigor, pero es muy probable que dentro de 3 semanas deje de estar.
Yo
en
insto
vigor.
Aquí, de verdad, la política es esto, ¿eh? Le vuelvo a decirle a toda la ciudadanía que haya suscrito sus contratos de arrendamiento y que los tenga en vigor hasta el año 27, que inste ya con carácter inmediato esta prórroga de sus condiciones de arrendamiento. Es clave esto. Y, por supuesto, todas las disputas que haya después en los tribunales. Pero esta medida hoy está en vigor.
O sea, usted pide a los inquilinos, aunque no se les acabe el contrato ahora, sino se les acabe dentro de unos meses.
Esta medida se le va a aplicar a los contratos de arrendamiento cuya vigencia se posponga hasta el 27. Por tanto, esas personas en este plazo, hasta que lo ratifiquemos, que lo que les digo es que insten la prórroga contractual para mantener idénticas condiciones.
O sea,
el derecho sirve para esto y la política también sirve para esto.
O sea que, aunque se les termine el contrato del alquiler, pongamos en diciembre, que ahora, en estas 3 semanas que quedan hasta la convalidación,
si
lo instan oficialmente,
sus condiciones se mantienen.
¿Y usted tiene garantías legales de que esto va a ser así?
Garantías legales si uno pide, antes de que ratifiquemos el contrato, si pide, imagínese que yo tengo un contrato de arrendamiento y con esas condiciones insto durante la vigencia del Real Decreto estas medidas, estas nuevas condiciones rigen, hay una especie de novación contractual.
Se lo pregunto porque hay dudas jurídicas sobre esto incluso dentro del gobierno, ¿eh?
Hay dudas jurídicas, como todo en derecho, doctores tiene la Iglesia, el derecho en todo caso sirve para esto y sirve también para que lo discutamos. Pero lo que es verdad es que esta medida está hoy en vigor. Y si me permite también, porque la última vez que he venido creo que hablamos sobre esto, piensen que esa medida no estaba en la legislación española en estos momentos, a pesar de que la habíamos prorrogado 8 veces en las sucesivas crisis que habíamos tenido. Pero claro, el gobierno de España lo que hizo el viernes es decirle a su país que quiere que los contratos, sus rentas, no se incrementen por encima del 2%. Si después las 3 derechas de este país, Partido Popular, Vox y Junts, tumban este decreto, como han tumbado la jornada laboral, como han tumbado las pensiones afectando a 10 millones de personas en España, pues desde luego tienen que rendir cuentas. O sea, pero sí, no es el culpable el gobierno de España de que decaigan estas medidas.
Entendido. Yo, por dejarlo aclarado del todo, ¿usted le garantiza a ese inquilino?
No, yo no garantizo nada porque sería imprudente. Yo lo que le digo es que en el periodo...
Es lo que me acaba de decir.
Perdón,
¿no? O sea, quiero decir que le he entendido que sí que tenía garantías jurídicas de esto que nos estaba diciendo.
No,
si a un inquilino se le acaba el contrato en agosto y ahora, antes de que se convalide en el Congreso, en estas tres semanas, manda un burofax a su casero pidiéndole ya la renovación, aunque esto decaiga dentro de tres semanas, en agosto el casero está obligado a mantenerle el precio.
Porque uno ha requerido al arrendatario en ese plazo en el que se encuentra la vigencia. Es decir, da igual que decaiga después, sino que uno instó esta medida. Imagina, bueno, esto hay discusiones jurídicas estos días a tropel sobre estas cosas, pero en todo caso yo lo que le digo a la ciudadanía, como hacen los sindicatos, que la pelea por el derecho, es decir, bueno, instemos todo lo que sea menester, porque fíjese, hay ya tribunales en nuestro país, ¿no? Que en función de la Carta de Derechos de Naciones Unidas, concretamente, hacen lecturas que la vivienda es un derecho fundamental. Y, por tanto, dan amparo, igual que muchas otras normas en el ámbito del derecho laboral, dan amparo a muchas de los derechos que ejercita la ciudadanía, como todo en la vida. Es decir, doctores tiene la Iglesia y habrá tribunales que digan una cosa. Y fíjese, cuando fue la prohibición del despido, yo tuve sentencias de tribunales que decían conllevaba la nulidad de pleno derecho esta medida en unos casos, y en otra decía que no era nulidad. Por tanto, en el derecho todo es opinable.
Si está instando a que los ciudadanos utilicen este lapso antes de que se vote, quiere decir que asume que esto va a decaer.
Yo no asumo, yo no me rindo jamás.
¿Pero tienen algún voto que no sepamos para sacar esto adelante?
De verdad, yo no me rindo jamás.
¿Están negociándolo con Junts, con PNV?
Estamos negociando con todo el mundo, como hicimos antes del Congreso, del Consejo de Ministros. Ahora, lo que sí que digo es que la voluntad expresada en el Boletín Oficial del Estado esta semana por el Gobierno de España es que la gente, en una crisis como la que estamos viviendo y una guerra como la que estamos viviendo, esté protegida. Insisto, si Junts, PP o Vox, las tres derechas de este país, tumban este decreto, como han hecho muchísimos otros, si lo tumban, pues que rindan cuentas y la ciudadanía que reaccione ante este hecho.
Cuando habla solo de Junts, PP y Vox, es porque calculan que el PNV sí va a votar este decreto.
No sé lo que va a hacer el PNV y hemos hablado con el PNV, créame. Pero quiero decir, por dejar claro, ¿no?, las posiciones, que es que fíjese, me preguntaba hace un minuto por el PP y el Real Decreto Ley, ¿no?, el estructural, por decirlo así. Y un Partido Popular que nos ha dicho a todos los españoles que iba a votar a favor, ese sí, dijo el señor Tellado, el de izquierdas no, el otro, que no sabemos cuál es, sí, dijo literalmente...
El de derechas.
¿Qué?
Dijo el de derechas.
Por eso, ¿no? El suyo. Él dijo que era suyo. Pues como el señor Tellado, en fin, se expresa así, esto fue lo que dijeron. Pero es que hoy ya no están diciendo esto. No. Por tanto, yo lo que creo es que estamos viviendo una legislatura en la que las formaciones políticas, y aquí es lo que me gustaría que se piense, o sea, no son conscientes de que estamos en una crisis brutal en el mundo y en España, y que por una vez todas las formaciones políticas podrían remar a favor no del gobierno de España, sino de su país.
¿Cómo fueron esas dos horas previas a que se reuniera el Consejo de Ministros en las que Sumar amagaba con no entrar al Consejo? ¿Qué pasó ahí?
No amagamos, no entramos. No llegamos a entrar en ningún momento.
Bien, ¿cómo fueron esas dos horas?
Bueno, con debate, o sea, fueron tranquilas y con debate. Y un debate que además que llevó directamente la vicepresidenta primera y al que se incorporó después el presidente del gobierno. Yo creo que fue un debate duro, contundente y bueno, y yo creo que pragmático a la vez, es decir, las tres cosas a la vez, ¿no?
¿Ustedes en algún momento valoraron dejar el gobierno si el PSOE no aprobaba ese decreto?
No, absoluto. No.
O sea, habrían forzado que no se reuniera el Consejo de Ministros.
No, sino que se celebrara sin nosotros.
hubiese entendido que en ese caso el presidente Sánchez les hubiese dicho, oye, yo no puedo tener ministros en el gobierno que no entran al Consejo con el modo de protesta.
No me compete a mí hacer ciencia ficción.
¿Usted había hablado con el presidente? ¿Le había avisado de que iban a hacer esto?
El presidente llegó de ese día creo que a las 2 de la madrugada, pero estuvimos toda la noche sin dormir negociando con la otra parte del PSOE y con la vicepresidenta primera de manera especial.
En esas dos horas hubo algún tipo de, no sé, de oye, pues
mira,
rompemos.
Que les gustan los detalles de la cosa.
A mí me encantan los detalles, la verdad.
Ya.
¿Hubo algún tipo de amenaza, de pues rompemos?
No, que va, somos gente sensata. Lo que hubo fueron discusiones duras y posiciones políticas en una discrepancia. El Partido Socialista, que no comparte esta medida, y en Sumar, que bueno, la instamos durante 8 ocasiones y la seguimos defendiendo y la defendimos el viernes.
El otro día le escuché a raíz de esto al ministro Agustín Duy decir que este episodio demuestra que si Sumar no estuviera en el gobierno, que Sumar tiene que estar en el gobierno para que se defienda a la clase trabajadora.
No tengo ninguna duda de ello.
El PSOE con el que ustedes gobiernan no defendería por sí mismo a la clase trabajadora.
Bueno, yo le voy a decir, desde la derogación del despido por absentismo, artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, pasando por la subida del salario mínimo, por las trabajadoras del hogar, por la ley Rider, por la reforma laboral, por el Real Decreto 901-20 y 901-2-20, los conocidos como igualdad retributiva y tantos otros, hasta la jornada laboral de estos días, desde luego, si no fuera por Sumar, no hubiera salido adelante, no tengo ninguna duda.
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy duro contra el reglamento del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro horario. Y ese dictamen del Consejo de Estado se apoya en informes...
Informes del señor Cuerpo, sí.
Bueno, también de otros ministerios, de Transición Digital, sí. De la Agencia de Protección de Datos.
Sí.
¿Usted cree que hay un intento de la parte socialista del gobierno por sabotear ese reglamento?
De la parte socialista ninguna, porque tengo clarísimo que el presidente... Sánchez defiende esta medida, tanto la defiende como que llegó al Consejo de Ministros, se debatió durante 4 horas en el Congreso de los Diputados, la anunció él hace 2 septiembre en el Instituto Cervantes, recuerden ustedes esto, regresados de un verano, y la convicción absoluta. Ahora bien, en los ministerios de Economía, está claro, nunca tuve ninguna duda, ustedes muchas veces, ustedes no llevan la parte económica, pero los periodistas de la parte económica me decían, está radicalmente en contra de la reducción de jornada, y yo sabía que era así, pero no yo. Es que recuerden que lo hizo público él y que el presidente del gobierno, digo porque esto ustedes lo han publicado, pues le hizo corregir esta posición. Ahora bien, ha expedido 2 informes en los que no habla del registro horario, habla del fondo del asunto. Es decir, se posiciona y dice claramente de manera desfavorable frente a una reducción de jornada, como hizo con el salario mínimo, que cree que es perjudicial para las empresas españolas.
O sea, ¿usted cree que Carlos Cuerpo está intentando
tumbar
esto?
No lo creo. Es que yo, mire, en derecho y en la política uno habla con los papeles delante. Y el señor Cuerpo ha suscrito 2 informes que están unidos a un expediente administrativo, como usted ha dicho, en los que se fundamenta el Consejo de Estado, que dice lo que le estoy diciendo. Y en derecho decimos, donde hay papeles, las barbas se callan. Yo no opino nada. Yo hablo con él y me reservo mi opinión y mis discusiones con él sobre muchos asuntos. Ahora,
la reservo la última vez. Llamamos a la persona. Bueno.
Ha emitido no un informe, 2 informes que hablan con bastante claridad posicionándose en contra, no del registro horario, sino que lo que es más grave, de la reducción de jornada. Pero permítame que le diga. Claro, lo que es bastante sorprendente es que en un país que se realizan 2,5 millones de horas extraordinarias sin pagar, cuyo impacto fundamental lo tienen las mujeres y en sectores muy concretos, la herramienta clave, que no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia Europeo, que nos ha condenado en 2 ocasiones, que nos insta a que corrijamos el registro horario para que sea fiable, objetivable e interoperable, no lo digo yo, lo dice el conocido como TEJUE, el Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país, permítame, es inaudito.
¿Usted cree que el Ministerio de Economía del Gobierno Progresista se está poniendo del lado de las patronales incumplir las horas extra?
Lea el informe del Consejo de Estado y lea los dos informes de Economía. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Si puedo opinar lo que quiera. Ahora, los informes que han leído sus compañeros hablan en negro sobre blanco.
¿Y por qué atiza tanto a Economía y, por ejemplo, no a, a Transformación Digital o a la Agencia de Protección
Digital,
de Datos,
si me
que
permite,
también ponen
pedas? El informe
pedas.
Que emite dice que sale muy caro para las administraciones públicas. Esto realmente, en nuestro ministerio y en el mundo en el que nos movemos, causó como, bueno, como sorpresa, no sé si decirle, en todas las administraciones públicas de nuestro país, en todas, incluido el Ministerio de Transición Digital, están digitalizados todos los controles horarios. En todas las administraciones públicas de nuestro país. Ustedes cuando nos hacen entrevistas y entran en nuestros ministerios o entran en las comunidades autónomas, en las consejerías de lo que ustedes quieran, en cualquier lugar, hoy muchos periodistas así nos lo decían, ven cómo los empleados y empleadas públicas fichan con controles, vamos, y sería bastante, bastante anómalo que el ministro de Transición Digital no fuera así, que anduvieran los funcionarios y funcionarias con papeles firmando el registro.
Estamos hablando de unos informes que han dado pie a un dictamen del Consejo de Estado que dice esto no puede ser.
Sí.
A pesar ¿En contra del criterio del Consejo de Estado, ustedes van a seguir adelante?
Sin lugar a dudas, cumpliendo el acuerdo de gobierno. Como hicimos, hoy le mostrábamos 14 normas muy importantes que fueron con ese nomenclator oído el Consejo de Estado.
O sea, que usted confía en que Pedro Sánchez le termine torciendo el brazo a Carlos Cuerpo en este tema.
Es que no es torcer el brazo, es que el presidente del gobierno es una persona seria, se comprometió con su país en algo que es clave, que es el control horario, que lo tienen ustedes en el acuerdo de gobierno de manera clara, y no me queda la menor duda. Porque además, lo que sería bastante absurdo sería, hoy en vigor no están las 37 horas y media, ni siquiera están las 35 que acordó el señor López, ministro de Transición Digital, para los funcionarios y funcionarias públicas. Es que lo que hemos hecho es algo que permite o debe permitir cumplir con la jornada actual, que es máxima en España de 40 horas. Evidentemente, es que es como decir, no, mire usted, yo quiero que la gente haga horas extraordinarias sin pagar o sin descansar con la legislación que tenemos hoy en nuestro país. Pero claro, insisto, pero tampoco le sorprenda tanto esta batalla, porque la batalla fue campal en términos políticos antes de llegar al Consejo de Ministros, y no con el presidente del gobierno, ni con María Jesús Montero.
¿Cuerpo es más correoso que Calviño?
No, yo creo que los ministerios de Economía están conformados en una doctrina ortodoxa y ya está, y esto es lo que hay, y tienen una lectura de la economía que, pues que el salario mínimo destruye empleo, en fin, esto no
lo hace. ¿Usted cree que Cuerpo piensa eso?
No lo creo, ha emitido informes en la comisión de expertos, no hablo por creencias. Yo, de verdad, es que no existieran esos informes, pero igual que hacía la señora... Carlos Cuerpo era el número 2 de la señora Calviño. Y la señora Calviño no hablaba solo en los medios de comunicación, expedía informes. Y además está bien que sea así. Si para eso somos un gobierno de coalición y plural.
Por cierto, gobierno de coalición que va a terminar la legislatura sin aprobar un presupuesto.
Bueno, yo creo que en estos momentos estamos en una situación grave en nuestro país y en el mundo, y en la Unión Europea. Me parece que estamos gestionando una crisis, de nuevo, una más.
Ya, pero hace un mes no.
¿Cómo, perdón?
Que hace un mes no.
Estoy de acuerdo con usted y nuestra posición creo que es conocida, que debemos de presentar los presupuestos o deberíamos haberlos presentado. Lo he dicho 150.000 veces y todo mi espacio político y conocen nuestra opinión en el PSOE, sin perjuicio. Después, o sea, yo creo que tenemos, no por obligación constitucional, sino porque tenemos la obligación de presentar cuál es la propuesta política para las políticas públicas en nuestro país. Y luego, como siempre, que las fuerzas de la oposición discutan. Lo que es bastante anómalo también es que hemos vivido cosas increíbles. Porque recuerden ustedes la condonación de la deuda, ¿no? 80.000 millones de euros con la afectación que tiene para la sanidad, la educación públicas en las comunidades autónomas, estamos ante un Partido Popular que le importa un rábano sus poblaciones y está dispuesto a sacrificar a la gente con tal de, presuntamente, creen que hacer daño al gobierno. Le digo porque, la condonación de la deuda, o sea, que un Partido Popular se haga daño a sí mismo, pues es que es increíble. Es decir, pero estamos en la política de la destrucción de manera absoluta.
Vicepresidenta, ¿cómo se gestó su decisión de anunciar que no iba a ser candidato, a que no va a ser?
¿Cómo se gestó? Bueno, pues tomé esta decisión hace muchísimo tiempo.
¿Cuánto?
Bueno, casi un año.
¿En serio?
Sí, no le miento, sí.
¿En qué momento?
No lo sé exactamente, pero hace un año. Más o menos, sí.
¿Quién lo sabía?
Muy pocas personas.
¿Entre ellas el presidente?
El presidente del gobierno, no voy a desvelar las conversaciones que tuve con él, pero lógicamente conocía muchas de las cosas y sabía que yo iba a hacer eso.
¿Él le pidió que se quedara?
No voy a desvelar ninguna conversación, jamás.
¿Se va a quedar hasta el final de la legislatura?
Yo voy a cumplir con el mandato que tengo, mis responsabilidades como ministra de Trabajo, y lo que sí que voy a hacer, esté donde esté, eso me lo han enseñado en mi casa. Que esté donde esté, digo, fuera de la política, desde luego es trabajar para que mi país, si puede ser, no esté gobernado por las derechas ni la extrema derecha en España. Lo tengo clarísimo.
No me ha contestado con un sí rotundo. Así se va a quedar hasta el final de la legislatura.
Voy a cumplir con mi mandato, es lo que le puedo decir, y desde luego seguiré trabajando como estoy haciendo. Por tanto, esto es un sí. Pero quiero decirle que después, cuando me vaya, que me voy a ir, quiero decir, yo vengo a una casa en que me han enseñado muchas cosas y me han enseñado ese padre. Recuerden que cuando tomé posesión, ya lo conté muchas veces, me hizo entrar y salir, ¿no?, de mi despacho para recordarme que la política es así. Y además, bueno, es que me apasiona mi profesión y sobre todo me apasiona mi vida privada.
¿Usted va a volver a su profesión?
Eso espero. Eso espero.
¿Ejerciéndola en dónde?
Yo tengo un despacho profesional.
O sea, ¿va a volver al despacho privado?
Desde luego, yo voy a volver a mi vida privada, no tengan la menor duda, y desde luego me voy a dedicar a mi vida privada rotundamente.
¿Quién puede ejercer de candidato estimulante en la izquierda, a la izquierda del PSOE?
Quien quiera libremente serlo, y esto creo que es muy importante, y en segundo lugar, desde luego, cuando se hacen las cosas, creo que con cariño, ¿no?, y se buscan como encuentros y demás, todo esto es posible. Y debe ser posible.
¿Le están pidiendo opinión en este proceso?
No voy a decir nada de nada, porque además, aunque me pidan opinión, yo nunca voy a decir lo que alguien debe de hacer, ni voy a decirle a nadie lo que debe de hacer, ni voy a decir públicamente sobre lo que yo pienso.
Pero dígame solo si cree que el candidato o la candidata está dentro de los partidos que forman este espacio. O ha llegado el momento de buscar.
Por principio de prudencia, créame, sería una irresponsable si hiciera esto. Pero ya les he dicho que yo no voy a hacer lo que me han hecho a mí. Y ya he contado en la entrevista que me hizo Paula Chouza y José Hermida algo que aprendí en mi casa, que fue esa bonita anécdota entre Santiago Carrillo y el dirigente comunista que le sustituye, que un ascensor, cuando Santiago Carrillo, que era don Santiago Carrillo, le da instrucciones al secretario general entrante, le dijo: Santiago, el secretario general ahora soy yo. Digo esto porque creo que a la gente hay que dejarla volar y caminar, y desde luego yo no voy a decirle nunca a nadie, jamás, vamos, lo que debe de hacer, ni mucho menos, vamos, me van a encontrar ustedes absolutamente callada.
¿Se arrepiente de algo de su liderazgo de este espacio?
De mogollón de cosas.
¿Por ejemplo?
O sea, por ejemplo, fíjese, yo jamás quise ser candidata. Y como lo saben ya todos ustedes, en fin, lo sabe todo el mundo y ahí ya está. Pero vamos, yo no quise ser jamás la dirigente de nada, porque hay gente que le apasiona seguramente las cuestiones de los partidos. A mí sé que son fundamentales las cuestiones de los partidos, claves, pero a mí no me estimulan nada, en absoluto. Por tanto, seguramente sí.
¿Y algo más de ese mogollón de cosas que me ha dicho de las que se arrepiente?
Si yo le contara muchísimas cosas.
Yo tengo noche.
Que, ya. Muchísimas cosas, seguro, ¿no?
¿Usted qué análisis hace, Yolanda Díaz, de lo que ha pasado con su figura política? Que en 2022-2023 usted despertaba una, no sé si la palabra es ilusión, o aquella capacidad de liderar y de estimular a la izquierda del PSOE, y ahora todo el mundo dice, no, ha sido una fantástica ministra de Trabajo, pero se quedan ahí. O sea, ha habido como un... ha bajado la espuma. ¿Usted qué lectura hace de eso?
¿Usted se encuentra un dirigente político que alguien, todo el mundo hasta la derecha, diga, le reconozca lo que hace? Yo no engaño a nadie. Soy una ministra de Trabajo. Es lo que me gusta ser. Y voy por la calle, voy caminando y no hay nada que me guste más que hasta la gente de derechas reconozca lo que se está haciendo. Ya está. Esto es lo que quise ser y, obviamente, se me dio la oportunidad y lo que soy. Y lo que voy a seguir siendo, no ministra de Trabajo, sino una persona que es especialista en esto. Y créame, de verdad, esté donde estos días, ¿no?, que con el revuelo que se ha montado con mi retirada, es que no hay nada que me dé más tranquilidad que esta cosa. Porque no todo el mundo puede coger e ir por la calle tranquilamente y que se le acerquen muchos seres humanos a reconocer el trabajo que uno hace. Créame que en política eso es bastante escaso. Por tanto, me da como serenidad.
Se ha quitado un peso encima, por lo que estoy viendo.
Es que estoy feliz, estoy tranquila. O sea, hago lo que me gusta hacer y me dedico a lo que me gusta hacer, que es defender a los trabajadores. Hay muchas formas de defender a los trabajadores y trabajadoras. Pues, por supuesto, desde un despacho profesional o desde donde sea, que es lo que he hecho toda mi vida. Pero, hombre, tener la oportunidad de poder dictar y elaborar, no es dictarlas, sino elaborar normas que le han cambiado la vida a tanta gente, tanta, pues, hombre, es cierto estímulo. Le digo más, en las batallas que he dado dentro del gobierno, hay mucha gente pública, que no diré aquí, que cuando yo decaía me decía sencillamente, piensa que lo estás haciendo por los trabajadores de este país. Y me daba la fuerza para continuar. Por
Yolanda
tanto, esto Díaz. Es lo que voy a hacer y lo que hice todo este tiempo.
Vicepresidenta segunda del... Por cierto, a ver si le van a poner de vicepresidente primero a Carlos Cuerpo.
Pues me parecerá muy bien y le daré la enhorabuena y estupendo. Ya fue vicepresidente primero Nadia Calviño.
Lo recuerda con pavor aquello.
Con pavor no, lo recuerdo, fíjese, o sea, ya es que pasado este... He tenido tantas disputas, tantas y tantas, que me parece bien. Sí, ¿sabe lo que es lo que a mí me gusta realmente? Lo que me gusta realmente es discutir sobre posiciones políticas que son confrontadas. Ahora bien, que uno no diga lo que no es. Si uno está en contra de la reducción de la jornada laboral, como se dice por expreso y por escrito en dos informes, lo que tiene que ser es coherente y defenderlo allí de los mares, punto. Y si yo creo que la reducción de la jornada laboral es positiva para nuestro país, tras 40 años de no reducir la jornada laboral, y que además eso supone mejorar la vida de la gente y además mejora la productividad en España y la reparte, y además es una medida feminista y además es una medida que reduce emisiones de CO2, pues lo discuto. Y me encantaría, si ustedes me invitan a un debate público, lo vuelvo a decir, con el señor Cuerpo.
¿Qué me dice?
O con Feijóo, ya se lo he dicho muchas veces.
Mañana.
Yo discuto con quien sea, porque ya está, pero la cosa es que en abierto.
Vicepresidenta, mañana. Le emplazo mañana al debate con Carlos Cuerpo. Chicos, activemos esto. Vicepresidenta Yolanda Díaz, gracias, buenas noches.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.